221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La partimos al medio. Y compartimos. ¿Dormiste poco?
Te olvidaste el desayuno.
El país sigue igual.
Tranquilo, tranquilo. Ya empezó cuenta regresiva.
Ya empezó cuenta regresiva.
Le mando un gran abrazo a mi querida amiga Maque. Que escucha todas las mañanas otra. Cuenta regresiva.
Voy a hacer una...
A ver.
Mañana
sí.
Voy a traer un... Acá voy a leer el anotador y voy a, desde que arrancás hasta que nos vamos,
mando.
¿Cuántos saludos
bueno,
mandás?
Un gran abrazo.
Yo creo que lo que va de la mañana va fácil 10 por lo menos.
Está bien. Bueno, es así. Soy saludador. Gran abrazo a Maque y a Cuchi, a los dos. 27 de agosto, 1920, Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica dieron inicio en la radiofonía argentina, transmitieron la ópera Parsifal de Richard Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo. Hoy, 27 de agosto, es el día de la radio para la República Argentina. Juan Estanislao Canale, un aplauso para todos los que hacemos la radio.
Están escuchando en radio.
Y para los locos de la azotea, que son figuras emblemáticas de nuestra radio argentina. Hace ya entonces 105, ¿es?
No.
Si fue en 1920.
Está bien, 105.
105, ¿no? Sí. 105 años. Y para hablar de radio y para hablar con la calle.
¿Cuándo nació ese año?
¿1920?
Creo que sí.
¿Cómo se llama el abuelo?
Ya está.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Raúl Delio Castro, pero más conocido como Cacho Castro.
En honor a Cacho Castro, la saludamos a Marci Ojea, que está en la calle. Marci, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, y bendito sean esos locos de la azotea.
Ni hablar.
No, acá no estaríamos ninguno.
No estaría nadie, ¿no? No tendríamos laburo, Marci.
Totalmente. Bueno, así que obviamente celebramos a la radio. Estamos en la calle haciendo móvil una parte,
qué lindo.
Pero nexo, me parece, con la radio.
Sí.
Y dije, bueno, vamos a hablar con la gente. Estoy en plena Plaza Moreno, así que estoy corriendo, ¿ver? Buscando lugares.
Y está divina la mañana, gente. ¿O no, Marci?
Hermosa, un sí. Sol divino, el cielo celeste. Y por eso queremos hablar con la gente,
me
para
encanta.
Que nos cuenten a ver si escuchan radio, si no escuchan radio. ¿Qué tal? Buen día. Hoy es el día de la radio. Contame, ¿escuchas radio?
Sí, me escucho siempre.
¿Qué radio escuchas?
96.5.
Buena música para bailar.
Para escuchar música, me gusta. Sí. ¿Desde cuándo escuchas radio? ¿Tenés hacer algún recuerdo?
No, siempre. Sí.
Compañía, si tenés que definir a la radio, ¿cómo la definís?
Buenísimo. A mediodía, cuando retiro a los chicos con
ellos. Compañía, me gusta. Entonces, la radio es compañía. Muchas gracias, muy amable. Bueno, a ver por acá, voy a molestar a otro grupo de personas. ¿Qué tal? Hoy es el día de la radio, señora. Cuénteme, ¿escucha radio? No, bueno, me dice que no escucha radio. La señora no escucha Spotify. vamos a buscar por otro lado. Yo corro por el
corra,
centro.
Corra, Marci.
De la plaza, porque tenemos espacios muy grandes. Buen día, ¿cómo están? Hoy es el día de la radio. ¿Vos escuchas radio?
Sí, escucho radio.
Me encanta. ¿Desde cuándo?
Sí. Siempre.
¿Toda la vida?
Siempre.
A ver, ¿cuál es el primer recuerdo con la radio que tenés?
Recuerdo...
¿Seguidas de grabar, por ejemplo, con
sí,
el cassette?
Sí, grababa canciones.
¿Rebobinabas también?
Todo.
Muy bien, era en la compañía desde la mañana temprano, me imagino.
Sí, siempre.
Siempre, me gusta. Bueno, hoy es el día de la radio. ¿Algo que le quieras decir a la gente que está escuchando?
No, son una linda compañía. Me
muy bien, muy bien.
Siempre en el auto, por lo general, en el trabajo.
Muy bien, me encanta. Gracias, muy amable. Buen día. Buen día. Hoy es el día de la radio. Bueno, ahí está, mi hija, ya está. Acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, buen día.
Todo bien. Hoy es el día de la radio.
Bueno, feliz día.
Bueno.
Feliz día a todos los trabajadores de la radio.
Bueno, muchas gracias. ¿Algún recuerdo con la radio, el más lejano que te acuerdes?
Me acuerdo que mi mamá me compraba los cassettes para grabar las canciones de la radio y después me iba a la escuela.
Muy bien, me encanta. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos, que tengas lindo día.
Gracias. Bueno, la gente sumándose a la consigna del día de hoy, algún recuerdo. Sin duda el grabar o esperar la canción, me acuerdo con mis primos, siendo él adolescente, yo mucho más chiquita, esperando que la locutora o el locutor no pise la canción
claro.
que estabas esperando.
Te matabas si la pisaba, ¿no?
Eso había que hacerlo fin de año, cuando te ponían arrancado.
Ah, el continuado.
El continuado.
Sí, sí.
Totalmente. Lo que pasa es que generalmente no te dejaban quedarte tan tarde cuando eras chico, ¿o no? Entonces
claro.
era como esperarla ahí cuando salías del colegio, era la canción del momento, o sea, que querías escuchar, que quizás te querías aprender la letra, entonces la única Total. Manera era ir frenando el cassette.
O cuando salía un disco, siempre me acuerdo eso, siempre me acuerdo que yo era fan de Fito, cuando salía algún disco de Fito en la radio, ping, rec play para grabar el tema.
Totalmente,
¿qué,
bueno.
¿Qué radio escuchaba, Marci?
Mira, cuando yo era chiquita en mi casa se escuchaba Radio Colonia.
Ah, Radio Colonia, muy
¿de
bueno.
¿De dónde somos, Marci?
¿Cómo? De Verónica, Punta Indio.
Pues, claro, no, pues, para relacionar las radios.
De allá, de mi abuela,
del Indio.
Era esto, ¿viste? Era cambiar. Mm. Pero bueno, Radio Colonia, yo me acuerdo desde muy chiquita escuchar la voz esa clásica del locutor antes de arrancar las noticias y bueno, de alguna manera eso nos hace que hoy estemos
¿qué
acá,
te parece?
¿No?
¿Qué te parece? Y bueno, y trabajamos en una radio mega histórica. Pensá que el Día de la Radio se celebra hace 105 años y esta radio tiene 84, 85 años. Así que vivimos en una radio muy histórica que encima estamos en uno de los edificios históricos de la
ahí
ciudad.
Ahí lo estamos
también,
viendo,
¿no?
El Achinelli de fondo.
El Palacio.
Totalmente. Bueno, lo que yo les decía, en mi casa, en la casa de mi abuela, se escuchaba Radio Colonia y se escuchaba Radio Provincia, porque
vamos.
Si vos te ibas a enterar las cosas, era ahí donde estaba, donde te enterabas lo que pasaba a más de 100 kilómetros de nuestro pueblo, que hoy parece que no es nada, pero hace mucho
Punta
tiempo...
¿Punta Indio cuántas radios llegaban en esa época, Punta Indio?
Ninguna, dos, tres, eran las que llegaban. Entonces, bueno, era nuestra manera de estar en contacto con el afuera, y sobre todo aquellos que quizás no teníamos tanto recurso, porque quizás había gente que ya tenía una tele, pero el que no, era la radio. Mm. Así que la estamos celebrando en este día.
¿Vos? Yo escuchaba...
¿Qué escuchaba?
El 92,
la
92.
Plata. La 92.
Yendo para el colegio tempranito.
Saludos
siempre,
a la gente.
Mamá ponía la 92.1.
Bueno, Marci, divino, la gente hablando de radio, me encanta. Disfrutá del día, no sé qué te depara en materia informativa también, pero bueno, si se puede disfrutar del día... Sos una gran hacedora de radio, así que feliz día para vos también.
Muchísimas gracias. Bueno, y a disfrutar entre todo el equipo. Le mandamos un beso muy grande a todos los que hacen posible que estemos al aire. No solamente los que le ponemos la voz, sino también los que están atrás del micrófono, en la pecera, produciendo. La gente también de limpieza, de las distintas áreas, de la web. Bueno, de todos, para todos ellos también muy feliz día. Porque sin ellos, hoy no estaríamos acá.
Totalmente. Abrazote, Marci.
Besos gigantes.
Marci Ojea en la calle.
Daisy May Queen.
40 principales
se me vino
full.
A la cabeza.
Y sí, sí, 40 principales full. Escuchaba bastante a Daisy. Yo escuchaba mucho. Año 2000, sí o sí, Fernando Peña, El Parquímetro.
No, yo nunca fui
mi programa
de
cabecera
así.
Número uno.
Siempre más número de uno. Radio en el auto. Siempre.
Claro, no, no. Yo.
En casa no.
Después tuve un pasado Energy, un buen pasado Rock and Pop también.
Aspen, no, Aspen todavía la
bueno,
escucho.
Bueno, Aspen yo a
no,
veces...
Millennium.
La, Millennium no la escuché. Y acá La Plata, bueno, sí, la 92, Provincia, esta FM que también es histórica. Siempre recuerdo, bueno, la voz de Pato Bertín en la FM, en esta, en cuando inauguró esta radio, la FM... Pato, nuestra compañera de la radio, también estaba ahí laburando. Y ayer fue el cumpleaños de Panela, que debe ser más o menos la misma edad de los locos de la azotea, Panela, ¿no? Un gran abrazo al genio de Cecilio.
No lo cruzaste, ayer me lo crucé cuando me iba.
No me lo crucé.
Le dije que le habíamos, después voy a pasar. Le dije que le habíamos mandado saludos.
Después voy a pasar. Bueno, nos vamos a meter en un tema bien de actualidad. Vamos a dejar un poco el día de la radio porque vamos a hablar con el diputado Daniel Arroyo. Él es presidente de la Comisión de Discapacidad y fue el autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En estos momentos que se habla tanto de esto, y es bien importante hablar con Daniel, que ya lo saludamos. Buen día, Daniel. Ignacio y Juanchi, te saludamos acá en la UNE.
Buenos días y un gran gusto.
Igualmente, y gracias por el tiempo, Daniel. Bueno, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde podemos empezar? Para mí, una de las cosas más importantes, más allá del escándalo, es determinar que ni bien se termine de rechazar el veto en la Ley de Emergencia en Discapacidad, se tiene que poner ahí, ¿o no?
Absolutamente. Ya nos falta el último paso. Ya rechazamos el veto con mucho más que 2/3 en la Cámara de Diputados. Va a pasar lo mismo en el Senado. Yo espero que la semana que viene y se pone en marcha.
Bien.
El contraste es brutal.
El contraste es terrible.
Y bueno, hoy una persona gana 28.000 pesos, una persona que trabaja 4 horas por día en un taller protegido, cobra 28.000 pesos por mes. Esa persona escucha 500.000, 800.000 dólares, plata que va, que viene. La semana pasada, los acompañantes terapéuticos estaban en pleno debate si podían pasar de ganar 2.900 pesos la hora a 3.100. 200 pesos más, lo cobran a 180 días, la persona empieza a trabajar hoy, va a cobrar el año que viene, su debate era cómo hacían para ganar 200 pesos más por hora, escuchan kiosquitos de 20.000, 30.000 dólares, el transportista cobra hoy 541 pesos el litro de nafta, como la nafta sale 1.500 pesos, en vez de trasladarlo los 5 días que requiere el tratamiento, lo lleva 2. Los hogares y los centros de día hoy viven haciendo feria americana, rifa, no saben más que inventar. El contraste entre eso y plata que va, que viene, el porcentaje de acá, de allá, es brutal. Yo creo que acá hay que dividir dos planos. Uno es poner en marcha rápido la ley, porque la ley resuelve el funcionamiento del sistema de atención a personas con discapacidad, y por otro lado investigar, tanto en la justicia como en el Congreso.
Ayer debería haber ido Lugones, debería haber ido el interventor de la ANDIS, no pasó nada de esto.
No, y a mí me interesaba mucho que vinieran ambos, porque lo que está claro es que una vez que el Senado rechace el veto, hay que poner en marcha la ley, ya no hay que inventar nada más, no hay que seguir estirando los tiempos, hay que poner en marcha la ley, que significa reordenar el nomenclador, significa que el transportista cobre la nafta lo que sale y esté obligado a llevarlo los 5 días, que las personas accedan a las terapias, al acompañamiento, que accedan a los medicamentos, por un lado, y después por el otro lado, hay otro audio también muy doloroso para mí, en donde dicen que la hacen trasladar un montón de kilómetros a las personas para tratar de desincentivar a las personas con discapacidad. Y así fue como los mandaron a hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola, al que tiene ceguera de nacimiento le piden que vuelva a hacer todos los estudios. Han vuelto loco a todo el mundo cuando había una manera real y concreta de hacer la auditoría, que era ir a ver dónde están los problemas. Los problemas están en los médicos que dieron muchas altas, en las localidades que dieron muchas altas arriba del promedio. En vez de hacer eso y de haber el problema, desacomodaron todo. La ley también manda hacer una auditoría, pero hacerla correctamente.
Esto que decís, Daniel, ayer le escuchaba a la colega Sofía Caram relatando historias de vida de personas que tenían que hacer estas filas, que se tenían que trasladar 200, 300 kilómetros. Es inhumano pensarlo así, ¿o no?
No, y lo han hecho a propósito, y a mí me costó entenderlo.
Hoy lo perdimos.
Que atienden personas, me decían, mirá Daniel, lo están haciendo a propósito. Yo decía, no, están mal organizados. Después me di cuenta que efectivamente lo estaban haciendo a propósito, porque está todo mal. 40% de los telegramas no llegaron al lugar. Ahí el problema central está en que tomaron la base de datos original, una persona hace 15 años que tenía una pensión, tomaron esa base de datos, no cruzaron ni con el registro de personas, ni con el registro civil. Absurdo, o sea, si algo es fácil hoy, en el siglo XXI, es dar con las personas. Cualquiera de ustedes, yo, cualquiera de los oyentes, si queremos vincularnos con alguien que excursó con nosotros la primaria, un amigo, lo vamos a encontrar. Bueno, el Estado no encontró al 40% de las personas.
Sí, total. El gobierno nacional salió con esta excusa de decir, bueno, hay se incrementaron en millón las pensiones por discapacidad. Hizo una comparación para poner excusas sobre estas auditorías. ¿Qué pensás de eso?
Acá, cuando surgieron las pensiones en la década del 40 del siglo pasado, eran pensión por invalidez laboral. La Argentina y el mundo tenían esa idea, que tenía pensión la persona que no podía trabajar. Con los años, la Argentina y el mundo, Naciones Unidas lo definió, pasaron al concepto de pensión por discapacidad. Con la idea de que una familia donde hay una persona con discapacidad tiene un 30% más de gasto natural que una familia donde no la hay, y esa es la idea de la pensión. La Argentina tiene 5 millones de personas con discapacidad, hay 1.200.000 personas que tienen pensión. En esencia, lo que se hizo fue ir hacia donde fue el mundo, ir a la pensión por discapacidad. ¿Ha habido situaciones de personas que accedieron a la pensión y no la correspondía? Sí, claramente. Y por eso hay que hacer una auditoría, sí. Pero hay que hacerla bien. Y hacerla bien es, como yo digo, los médicos. Si el promedio de los médicos dieron 200 altas y hay un médico que dio 5.000, bueno, hay que ir a ver qué pasó ahí, ver esas casas. Claro. Si el promedio de la localidad tiene entre el 7 y el 11% de pensión por discapacidad y una localidad tiene el 60%, está claro que hay que ir ahí. Eso es lo que dice la ley de emergencia en la que yo soy autor. Vaya a donde están los problemas, no vuelva loco a todo el mundo queriendo recortar absurdamente lo que es imposible de recortar.
Está bueno esto que decís, Daniel, déjame entenderlo y volver a preguntarte. O sea, lo mejor sería ir hacia el médico que da las pensiones en vez de ir hacia las personas. En
los
esta
que
auditoría.
Están arriba del promedio, o sea, cualquier auditoría, claro. En cualquier lugar, una auditoría va a ser una empresa y no va a romper la empresa. Va a decir, veamos lo que está desviado y analicemos ahí. Así funcionan las auditorías. Es como si en una casa hay una pared que tiene humedad y en vez de ir y arreglar la pared, uno va y rompe la casa. No tiene sentido. Bueno, es eso. La ley dice, haga la auditoría, hágala bien, y a lo que hay que recortar, recórtelo. Pero vaya donde está el problema. No vuelva loco a todo el mundo, no rompa la casa.
Parece bastante sencillo cuando lo escuchas.
Sí,
y decís, ¿por qué no?
¿Por qué no se explica de este modo? Daniel, ¿qué esperas para hoy? Hoy va el jefe de gabinete, ¿no? A la Cámara de Diputados. ¿Qué esperas para hoy? ¿Respuestas? ¿Se irá como lo hizo a fines de junio?
Yo espero que dé respuestas. Las preguntas que tiene que responder escritas fueron hechas antes de todo esto, porque nosotros mandamos las preguntas 10 días antes, pero básicamente. Va a haber mucha pregunta oral, espero que dé respuesta. En el caso de discapacidad, que dé respuesta en dos planos. Acá hay que distinguir dos planos. Uno, hay que poner en marcha la ley. Hay que resolver estos problemas, la ley resuelve estos problemas. Dos, hay que avanzar con la investigación. Tanto la justicia como la Cámara de Diputados tiene que avanzar con la investigación. Pero son las dos cosas, la ley hay que ponerla en marcha ya, igual.
Lo dice el diputado Daniel Arroyo. Lo último que te quería preguntar es, ¿qué te pasó, vos que sos autor de esta ley de emergencia en discapacidad, que trabajaste un montón, que me imagino debes tener un montón de testimonios de personas que te deben escribir por esto, porque están padeciendo grandes cuestiones? ¿Qué te pasó cuando escuchaste los audios y todo lo que está alrededor de este bochorno?
No, a mí me impactó, me duele en el alma porque yo convivo con el dolor de la familia, de las personas con discapacidad. Había salido de una reunión en la que el debate era cómo pasábamos de 2.900 a 3.100 pesos la hora del acompañante terapéutico. Eso consistía la reunión, en ver si lograban que se aumenten 200 pesos la hora. Y escuchar los audios es como una cosa impresionante. A mí me costó, hace mucho que estoy con este tema, hace un año, la gente me decía, lo están haciendo a propósito, y yo pensaba, no puede ser, es que arrancaron recién, que están desordenados, que cruzan mal los datos. Hasta que me di cuenta, no, de verdad lo están haciendo a propósito, porque no puede ser que todo mal. Y los audios lo corroboran, no, a mí me genera mucho dolor, sinceramente me genera mucho dolor, porque el nivel de angustia. Yo fui ministro de la provincia de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, fui ministro de Desarrollo Social de la Nación. Convivo con el dolor hace muchos años. fui el ministro de la pandemia. Cuando estaba todo cerrado, yo estaba en los comedores y los merenderos, todos sufriendo. Estuve en inundaciones, estuve en barrios muy pobres, hace años. Nunca me pasó como ahora que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar. El nivel de angustia es muy grande y es increíble que en ese contexto escuchemos 800.000, 500.000, porcentaje que va, que viene de acá, de allá, kiosquito de 20.000, 30.000 dólares. La verdad es indignante. Para mí es obsceno, realmente.
¿Leíste el comunicado de la Suiza Argentina ayer?
Sí, no del tema medicamentos no tengo ni idea. Creo que hay que investigar,
sí.
Que hay que investigar todo, si es ahora, de antes, lo que fuera, hay que investigar absolutamente todo, pero que eso no pare la puesta en marcha de la ley. Realmente esa es mi preocupación hoy, digo, que se investigue todo, a todos, pero que mientras tanto pongamos en marcha la ley, que no sea la excusa para seguir ajustando.
Importantísimo. Daniel, te agradecemos muchísimo este tiempo con Radio Provincia.
Gracias y buenos días.
Abrazo grande. Daniel Arroyo, el diputado de Unión por la Patria, él preside la Comisión de Discapacidad.
Me encanta escucharlo siempre porque
es claro.
Tan claro, sí, claro, tan ¿viste? Simple para sí, explicar las cosas. Sí. Que
sí, es clarísimo lo que dice en esto de las pensiones, primero, en cómo se otorgan, en a quién deberían auditar, no a la persona. No tiene una persona con discapacidad no tiene que ir a revalidar su discapacidad. Es como algo muy increíble.
Básico.
Muy increíble. 9:20 de la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos música o canales? ¿No?
Bueno,
canales.
Vamos a escuchar la música del.
A ver, dale.
De las palabras de Angelito y María. Porque yo te contaba, ayer dio una conferencia de prensa después del golazo.
La dio porque hizo un gol, dijo.
Yo creo que puede ser, sí. Por ahí tendría mucho pedido de varios medios, quizás, y habrá dicho, bueno.
¿No hay un operativo clamor? Ángel Di María.
No,
2026.
Para, no, ya está, basta. Hay cosas que cumplen ciclos. Ángel fue ciclo cumplido, pero él, por él, ya está.
Está,
no,
está bien.
No forcemos algo.
Está bien. No hay operativo clamor.
Ya está, no hay operativo clamor. Es más, ayer pensaba.
Sí. Qué bueno que piense, Juanchi.
Sí, en nuevas
un amigo que está enamorado de vos, todos los días me escribe. Sí.
Bueno, después contame quién es.
Dale, charlamos. Dale, dale.
Me hacía distraer.
Sí, te distraje, perdona.
Pensaba en nuevas apariciones de cara al Mundial, que es el año que viene, ya.
Fideo no.
Y no sería una nueva aparición. Y pensaba en los cambios, porque en 4 años, habitualmente, hay muchos cambios. ¿Qué pasó? Esta selección salió campeona de todo. Es más difícil hacer cambios en el plantel general. Hace poco repasábamos y la Argentina tenía chances de repetir casi todo el plantel de un mundial a otro. Pero bueno, en el medio van pasando cosas, por ejemplo, la de Paul al Inter de Miami, a ver cómo llega, la de Paredes en su regreso a Boca, y un montón más que han bajado su rendimiento. Bueno, Pesela ya lesionado afuera, diría yo. Hay que ver qué pasa con los laterales. Bueno, yo creo que va a haber un recambio en el tramo final, como pasó en el mundial pasado, donde se metió un Enzo Fernández, un Julián Álvarez Alexis y un McAllister. Esos tres, en el mundial pasado, si yo hacía un 11, no lo metía a nadie a los tres. Bueno, me parece que para este Mundial creo necesitamos que pase eso. Y pensaba en un Nico Paz, pensaba en algún extremo nuevo que aparezca ahora. Bueno, apareció Almada, por ejemplo, que creo yo que si bien estuvo, va a tener protagonismo. Hay nuevos jugadores que, bueno, Mastantuono creo yo que le va a ganar la pulseada a Garnacho.
Sí.
Creo que Garnacho ha perdido mucho terreno, salvo que vaya ahora a algún club donde tenga mucho protagonismo. Está con un pie afuera del Mundial. Hoy. Esto es, viste, momento.
Día a día. Diría, esto es momento.
Son momentos, diría Miguel Ángel Russo.
Ah, Miguelo.
Pero me parece que pensaba en esos tres, ¿no? En estas tres apariciones. Almada ya con mucho más presente, más aplomado, con experiencia ya, pero con protagonismo dentro de los titulares. Bueno, hablando de esto, fue Ángel Di María justamente que habló. Habló de varias cosas.
Sí.
Entre ellas, una particularidad.
A ver.
Van 6 fechas.
6 fechas.
¿Qué día jugó Central?
El sábado, el clásico.
¿La fecha 5 qué día jugó Central?
No sé.
Sábado. ¿La fecha 4 qué día jugó Central?
Sábado.
¿La fecha 3 qué día jugó
Central?
¿La fecha 2 qué día jugó
Central? Sábado.
¿La fecha 1 qué día?
Sábado.
todos los partidos jugó el sábado central. Hay un rumor fuerte.
Para que después salgan de
jugar. Hay un rumor fuerte Rosario. De que Ángel Di María no le gusta jugar los domingos. Venga. Te lo juro, ¿eh? Esto es Vox Populi.
Yo le doy los sábados.
Y video. Dice, hay arreglo para que central juegue los sábados.
No sabía eso. Sí. Está bien, quiere disfrutar.
Ahora, qué raro es raro, ¿eh?
Quiere dormir el domingo, pero sos Fideo Di María.
Bueno, escuchen a Ángel Di María.
Soy Fideo Di María, lo llamo a Chiqui y le digo, mirá.
Bueno, eso Chiqui, contestó.
A ver, dale.
Escuchen lo que dijo Ángel Di María. Fíjate.
Las hablo como siempre los domingos. Pero nada, ¿qué le voy a decir? Es la realidad. Yo no soy el que elijo, no llamo a Chiqui y le digo, quiero jugar los sábados. Es una decisión que toma la AFA de la elección de los partidos, y bueno, nos toca. Tampoco me gusta jugar a las 4 y media de la tarde y juego. Entonces, yo prefiero dormir a las 7 y jugar después. Si no, te hubiese pedido todo si pedía, ¿no?
Como la de Karina.
Solo, como siempre, lo
es raro, si se puede llevar todo, ¿por qué no?
Es raro. Lo de llevar a Chiqui, ¿no? Le debe decir raro. Chiqui, los domingos no.
Métale bueno, ahí en el medio un domingo, sí. Métale un lunes, algo.
Ayer,
pará, sí. Séptima fecha, ¿cuándo juega Central?
El sábado.
Sábado. 7 fechas jugando el sábado, es raro.
Me encanta.
Es raro.
Bueno, ¿contra quién juega Central?
Sarmiento. En Junín, con público visitante.
El sábado.
Sí. Otra de las cosas que habló, si querés escuchar a Angelito.
Sí, me encanta.
Habló también porque Gallardo
romper la pared.
Habló en la semana de lo que les cuesta a los que vienen de Europa el fútbol argentino, la adaptación. Mm. No está de acuerdo Di María.
¿Por qué?
Sí, escuchalo a él.
A ver, lo escuchamos. Fideo.
Hace unos días Marcelo Gallardo habló del tema de la dificultad de la adaptación de jugador que vuelve de Europa. La Argentina te mencionó. Quería saber, ya que te tengo acá, aprovechar de qué es lo que más cuesta en tu caso en la adaptación.
Sí, lo escuché. La verdad que no, yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que sí, un poco lo que es el tema más friccionado y que no te dan respiro cuando tenés la pelota, que hay una diferencia muy grande con Europa. Pero creo que lo único, después siento que me adapté muy bien.
Hace unos días Marcelo Gallardo
estaba de acuerdo,
por lo menos desde su situación, desde su perspectiva.
Claro, exactamente. Después también le preguntaron, no lo vamos a escuchar, pero te lo cuento, porque también viste con esto de los penales que le habían cobrado a Central, y él dijo, la verdad que no siento que nos estén ayudando, los penales que le cobraron a Central fueron penalazos, dijo. Y si no, tendríamos que ver lo que pasó con Boca el otro día. Sí. Viste la jugada previa al gol, que discutían si hubo falta sobre un defensor en el posterior gol de Merentiel. Ajá. Ahí que va en una lucha cuerpo a cuerpo. Muy fina. Pero lo metió a Boca ahí en la bolsa como diciendo, bueno, miren todo, ¿viste?
Sí.
Así que, nada, un poquito aclarando algunas situaciones, Angelito Di María.
El sábado también hay clásico. San Lorenzo Huracán, le escuché Huracán, ayer a Mario O'Donnell palpitando el clásico, hincha de San Lorenzo, claro. Palpitando el clásico y dije, sábado tengo partido para ver.
ya notaste.
Sí, tengo Central y tengo el clásico.
Central lo ves con Sarmiento igual.
No, Central trato de verlo todos los sábados. ¿Verdad? Ahora que sé que es todos los sábados, digo todos los
claro,
sábados.
Claro, ahora ya sabés que los sábados
trato de verlo todos los sábados. A Fideo hay que verlo siempre.
Debe estar bueno, igual.
Fideo viene a la cancha del Lobo, ¿no?
Sí.
Qué lindo.
Si Dios quiere.
¿Me llevas?
¿Eh?
¿Me llevas? Me gustaría ir. Porque no viene a uno, Fideo.
Claro, jugando visitante. No, está en la otra zona.
Claro, está en la otra zona. Me gustaría ver a Fideo.
Podría ser. Vamos a ver. Pero yo creo que mucha gente va a querer ir a ver a Fideo.
Llevame, dale.
Vamos a ver. Bueno. Voy a tratar.
Bueno, dale. Dale. ¿Qué es que me dice Sarachi? A ver, hábleme.
¿Cómo?
Lucho Marcelli le puedo pedir.
Anda cabina. Aparte, cabina está más resguardado por si se te escapa un grito.
¿Por Fideo?
Sí, sí.
No, yo siempre soy muy respetuoso. Yo.
Bueno, tengo tiempo en un ratito.
Dale un poquito más.
Bueno, vamos a hablar de tenis.
¿Querés? Dale, me encanta.
Bueno, se está jugando el US Open, lo sabés.
No, vamos a hablar de tenis. ¡No! No te mato, Tite.
Vamos a hablar de los argentinos, porque ayer no fue una jornada muy positiva. Mm. Solo quedan 3 en carrera de los 7 que había.
Sí.
Contando a Solana Sierra, que ayer perdió.
Pobre.
Fran Cerúndolo,
Fran.
Comesaña y Echeverri, el platense.
Tommy.
Fran jugó ayer en un partido, la verdad, de esos que te marcan un poquito, porque perdía 2-0 contra el italiano Matteo Arnaldi. 6-3, 6-2, parecía partido liquidado. Pero lo remontó. 7-5 el tercero, 6-4 el cuarto y 6-3 el quinto. Terminó, que parecía que había ganado una final, como lo festejó. Porque él viene de una lesión también, venía, no llegaba bien, contó a este certamen. Entonces, bueno, era como también un doble desafío, no solo sí. el rival, sino también cómo llegaba él a este torneo. Así que, bueno, positivo, raqueta positivo. Número 19 positivo. Hoy de la Argentina.
¿19 está, Fran?
Sí.
Qué bien.
Bien, muy
décimo
bien.
Decimonoveno.
Decimonoveno, exactamente. Hoy juega Tommy Echeverry, el platense, a las 12 del mediodía.
Lo voy a ver.
Contra Gile Jeca de República Checa. Y al término de ese partido, cerca de las 2 de la tarde, Franco Mesaña contra Cameron Díaz. Norrie. Fran Cerundo lo juega recién mañana, jueves, contra Leandro Riedi, que le ganó al español Pedro...
¿Leandro Riedi?
Riedi.
Ah, Riedi.
Riedi, que le ganó suizo al español Pablo Martínez. Sinner, por ejemplo, el número uno del mundo, también va a estar jugando mañana. Hoy juega Novak Djokovic a las 12:30 contra Zvezda.
Me gusta cuando se dice no antes de las 12.
Porque, porque a veces tenés que esperar que termine el partido anterior, entonces no se sabe. Pero bueno, si querés verlo hoy a Djokovic, ahí, a las 12:30 del mediodía contra el estadounidense Spachta.
Me dicen basta Canale.
Listo,
me callo. Así que basta Canale, es momento de saludar a la gente que primero escribe al 221-508-2447. Si el teléfono lo abre, se los voy a leer. Si no lo abre, no los leo. Mientras leo el chat, mientras le mando un gran abrazo a mi amiga Ana Belén, que también
como
está escuchando, dice que se prende para ver a Fideo los sábados y que nos consigas un palco para ver a Fideo acá en la cancha 12. También.
¿12 van más o menos?
¿12 qué?
Saludos.
Y bueno, está bien. Buen día, feliz día. A ver si Nachito coincide conmigo. El mejor programa radial que hubo fue El Monitor con el gran Streitenberger, un programa que hacíamos con Matías Hernández Streitenberger.
¿Dónde
así
salía?
Que, en La Cielo. En La Cielo. Así que sí, la verdad que sí. El mejor es el que hacemos con Canale ahora, ¿no?
Gracias.
También. Y me voy al chat de la UNEOC, Juan Estanislao, que dice. Primero Analina, nuestra delegada, que nos saludó bien temprano. Después Rodrigo y Martín Urquiza dice: desde ayer veo una amplitud térmica en el estudio. Canale tiene frío y Nachus calor.
Sí, es verdad, ¿no? Se lo dije afuera del aire. Sí. Le digo, ¿tanto calor tenés?
Sí.
Es raro, sí. Mirá que yo soy caluroso, no soy friolento, pero no sé si está para remera. Pero como está conduciendo, está, ¿viste cómo está?
Fervor.
Está hablando mucho más.
Fervor.
Y eso debe ser.
Sí, puede eso ser, puede ser. 9:31, momento de...
Tanda, no, casi nos mata.
Thank you. La Une OK. Nos vemos en Instagram.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de la UNE. A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19, la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Esta semana, aprovechá. Arroz 53 largo fino por un kilogramo, 799 pesos. Papel higiénico Campanita por 30 metros, 4 unidades, 849 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroz y conserva de carne. Fíjese el 25-31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. En el arranque del día.
Separamos lo importante.
Separamos lo importante de lo inevitable.
De lo inevitable.
Por la 97.1.
Han pasado de las 9 de la mañana y vamos a hablar de un tema bien interesante, porque las crisis traen un montón de alteraciones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y una, para mí, una de las más preocupantes es lo que tiene que ver con la alimentación, porque claro, cuando falta el mango ahorras muchas cosas, y en una de esas lamentablemente es en las costumbres de cómo nos alimentamos. Y para hablar de eso estamos en comunicación con el titular del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas. Se trata de Germán Romero, que ya lo saludamos. Germán, ¿cómo va? Buen día, Ignacio. Y Juanchi, te saludamos aquí en la UNE.
Muy buen día, Ignacio, Juan. Un gusto saludarlo a ustedes, a todo el equipo y, por supuesto, a la audiencia.
Muchísimas gracias por el tiempo. Y hice una pequeña introducción, Germán. Es así, ¿no? Una de las primeras cosas que cambiamos es cómo nos alimentamos en época de crisis.
A ver, yo te diría, Ignacio, que en realidad es una de las últimas cosas. Para llegar a recortar la alimentación, se recortaron otros rubros, ¿no? Eso es. Ya lo veníamos analizando en nuestro instituto, veníamos palpitando este resultado hasta que durante la primera quincena del mes de agosto realizamos 3.750 encuestas de hogares en las 23 provincias de nuestro país, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, el resultado es lamentable y contundente a la vez, ¿no? Encontramos con que en la alimentación puntualmente hay un déficit nutricional realmente muy marcado, es decir, tomamos como referencia la tabla nutricional que utiliza el INDEC para medir la canasta básica alimentaria, que si bien es objeto a veces de crítica porque ha quedado un poco retrasada y demás, sirve de referencia y contempla una dieta nutricionalmente balanceada y equilibrada para las familias. A partir de esa propuesta, con lo que ocurre dentro de los hogares, realmente la brecha es muy profunda, ¿no? Encontramos que hay déficit generalizado en el consumo de frutas, verduras y lácteos, y como contrapartida hay un consumo sumamente excedente de harinas y legumbres. Puntualmente, distribuimos por rubros, nos encontramos con que en la carne vacuna, por ejemplo, lo que es lo propuesto de lo recomendado, el asado vacuno está 68% por debajo de lo recomendado, la carne para milanesa bife 73% por debajo, y a partir de ahí aparecen productos que no están contemplados en esta y en otras tablas nutricionales, porque se repite, se repite en todo, casi en todos los hogares el consumo, por ejemplo, de subproductos de pollo fresco, como pueden ser las alitas, los ranzos o la carcasa, el esqueleto del pollo, los menudos de pollo que se consumen en promedio, por ejemplo, alitas y ranzos, 3 kilos tienen en promedio por familia, lo que tiene que ver con menudencias de pollo, 2 kilos por familia por mes, 1 kilo 100 de menudencias vacunas como mondongo, hígado, rabo y demás. Por el otro lado, estamos viendo que lo que es puntualmente harinas y legumbres, nos vamos a encontrar con que el arroz está 29% por encima del consumo recomendado, 23% de los fideos, 142% más de lo recomendado de harina de maíz, la polenta, el pan francés 20%, y cuando identificamos el rubro, por ejemplo la participación del pan, 57%. En frutas y verduras nos vamos a encontrar con un déficit de lo que es verdura de hojas verdes, de todo lo que es fruta, que están 54, 60, 70% por debajo, y como contrapartida el crecimiento de la papa un 28% más de lo recomendado, y en ese rubro puntual nos vamos a encontrar con que la papa tiene una participación del 50%, la mitad del consumo de frutas y verduras es papa, y el resto se distribuye en los otros productos entre el 6% y el 8%, excepción la cebolla que está el 11%.
¿Esta comparación, Germán, también la contrastan con información de otros años?
Bueno, a ver, ciertamente el año, sí, a tu pregunta me remito, sí, la contrastamos con otros años. El 2024 marca una tendencia. Sí. Y bien digo, el fenómeno comienza hace unos 5 años aproximadamente, donde el primer paso de los hogares, de las consumidoras, los consumidores, fue cambiar de primeras a segundas y terceras marcas. Esa fue la primera tendencia, que en realidad no se refinaba casi calidad, porque los productos de segunda y terceras marcas hoy, por suerte, no se reasigna calidad. Después comienza incipientemente, ahora unos 2 años y medio, aproximadamente comienza incipientemente a resignarse estos productos proteicos con fibra y reemplazarse por hidratos de carbono, porque indudablemente son productos que tienen, que generan mayor sensación de saciedad, además de tener un bajo costo. Y en el último año se profundiza esa brecha, se profundiza la tendencia hacia los hidratos en resignación de proteínas, calcio, fibras y demás, y comienza la parte más dolorosa, que ya es el recorte de porciones y el recorte de ingesta. Este estudio analiza los cambios alimentarios, pero las encuestas que además realizamos periódicamente nos indican justamente de que hay recorte de porciones, que indudablemente hay un recorte de algunas de las ingestas principales diarias, como puede ser el almuerzo o la cena, y mayormente ocurre que la cena es reemplazada por una merienda tardía insuficiente, porque es puntualmente es una infusión, muy poca cantidad de leche, y con una gran cantidad de pan para generar una sensación de plenitud o de
claro. El otro día, Germán, escuchaba una entrevista que le hacían a uno de los dueños de una empresa de alfajores muy conocida, donde decía, en época de crisis como ahora, aumenta muchísimo el consumo de alfajores porque la gente por ahí te reemplaza un almuerzo o una cena por un alfajor y una infusión, algo líquido.
Sí, un té.
Ponele. Claro, un té con un alfajor o un vaso de agua, una gaseosa con un alfajor como alimentación, como un almuerzo, porque te llena en el momento, ¿no? Eso que hablabas vos de la saciedad.
Seguramente es una tendencia que puede ser, quizás para un sector, un estrato social, pero digo, mayormente, incluso nosotros, a ver, yo no soy profesional de la nutrición, pero nos juntamos asiduamente, nos reunimos con quienes ya no son, nos advierten la problemática de hoy con esta alimentación de mañana para el desarrollo de nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia. Y por ahí, claro, la propuesta de que un niño, una niña, lleve a la escuela, al colegio, una merienda sana, es decir, una fruta, un cítrico, una manzana, una banana, en lugar de llevar un pan o un poco de galletas, claro, indudablemente sería lo ideal, pero la realidad dice que ese niño, si no cenó, tiene que llenarse en algún momento. Eso es lo que hacen los padres hoy, en el momento donde el recorte es mayúsculo, ¿no? Hoy estamos en una situación donde los hogares nos indican esto, no le alcanza para comprar, digamos, come lo que puede, no lo que debe la gente hoy, pero incluso hay hogares que ni siquiera no pueden, es decir, no llegan a cubrir la demanda principalmente de sus hijas e hijos, ¿no? Que realmente a causa de lo que es la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de compra, ciertamente estos son los resultados de una alimentación deficiente.
Lo dice Germán Romero, él es titular del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas. Germán, y en esto último que decís, por lo que vengo escuchando también de muchos testimonios, se suprimen comidas directamente. No solo se sustituyen por hidratos o papas, sino que se suprimen por completo, que de 4 comidas, por ejemplo, recomendadas, se pasan a 3 o a 2 en el día.
Lamentablemente es así, la parte más dura de esas 3 etapas que tú mencionabas. Comenzamos por el reemplazo de primeras por segunda y terceras marcas y llegamos a esta etapa donde las familias no pueden, digo, nosotros lo hacemos cuando hacemos los análisis estadísticos, estudiamos, decir, recortan 1 de las 4 ingestas o 2 de las 4 ingestas, pero digo, mayormente, puertas adentro del hogar se recorta la cena, claro. Se merienda a las 20:30, a las 21, infusión con pan. En algunos casos puede haber leche. Pero si no, digo, de ahí a dormir. Ciertamente esa es la situación que nos alarma. Primero nos alarma porque estamos en un país productor de alimentos a nivel internacional, donde indudablemente la responsabilidad es de quienes administran el Estado, pero indudablemente como sociedad no podemos soslayar esta problemática que tiene problemas y va a tenerlos en la salud, en el desarrollo de los niños y de los adolescentes y jóvenes, porque indudablemente esta alimentación genera problemas tales como la obesidad infantil, diabetes, problemas cardiovasculares y demás, ¿no?
La supresión de la cena es lo que primero se ve. ¿Y en qué número, Germán?
Bueno, a ver, nosotros, nuestras estadísticas indican 48% de las familias, algunas de las ingestas recortan. Puede ser el desayuno, almuerzo, merienda, cena. Pueden ser, empieza por los mayores, después se sigue por los menores. Pero lamentablemente esta legislación suprime el alimento, y digo mayormente, aunque no está disgregado puntualmente de cuál de las ingestas suprimen, pero conocemos a ciencia cierta de que es mayormente la cena. Hay otro porcentaje que no es menor, que indudablemente padecen hambre durante el mes, en algún momento se quedaron sin alimento, no pudieron saciar su necesidad de hambre por una cuestión de recursos económicos. La situación es por demás difícil, ¿no?
Qué terrible lo que relatás. Y lo otro que te quería preguntar, que más o menos lo dijiste recién, ustedes hacen el análisis por edades, ¿no? ¿También?
Seguro, claro, sí.
¿Y los más grandes son los que suprimen y después los más chicos?
Es así, obviamente, digamos, quienes tienen a cargo menores, indefectiblemente se suprimen a sí mismos primero
a
y
ellos.
Después, lamentablemente, hay muchas familias que ya han recortado también la alimentación de los niños.
Es decir, ¿y esto en gran número también, Germán?
Sí, el número es muy marcado. Yo insisto, el fenómeno no es nuevo. Comienza hace unos 5 años, pero después se profundiza durante 2024, durante lo que va de 2025. Yo de esto le comento que en los comercios que medimos ventas en unidades en volumen, 2025 comparado con 2024, se vendió un 19,1% menos de alimentos. Estamos hablando de comercios de alimentación. Sobre un mismo número de clientes, entonces indefectiblemente eso va ligado a la respuesta que tenemos de los hogares, la gente compra menos porque la gente come menos.
Muy preocupante. Germán, muchas gracias por este tiempo con Radio Provincia.
El agradecido soy yo, que tengan muy buen día.
Igualmente. Germán Romero, él es el titular del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, con esta cifra preocupante, ¿no? La gente primero suplanta comidas y después directamente la sustituye, ¿no? Directamente la suprime de 4 comidas a 3. Dijo que es una tendencia que viene marcada ya y que empezó hace 5 años, pero que el año pasado se profundizó. Y bueno, y este ni hablar con los números que tenemos. Y lo otro preocupante, ¿no? Cómo las familias primero eligen suprimir su comida a las personas adultas y después, bueno, a los niños.
Yo me acuerdo cuando fue todo el cambio de gobierno, este último, ¿te acordás que se fue diciembre por ahí? Se fue
sí,
todo
sí, el...
La yerba, ¿te acordás que hablábamos acá? Salía como,
más lucas de 10 en ese pesos, momento. Sí.
Que era fortuna. Y me acuerdo que hablaba mucho de que habíamos cambiado la yerba, no sé, las mermeladas, las marcas también.
Se habían, ¿te acordás?
Todo se había ido... Y ahí yo me acuerdo que había empezado a cambiar algunas marcas de cosas que habitualmente eran comunes y empezar a ver esto, o una segunda marca, o una marca un poco más barata, porque la verdad que se había ido... Bueno, ahora sucede eso.
Sí, ni hablar. Pero bueno,
en mayor cantidad.
Bastante preocupante. Canale, lo último en estos 4 minutos suyo, se lo doy ahora.
Bueno, vamos a hablar algo que sucedió internacionalmente. Que es por la Champions League. Se están disputando en algunos lugares todavía las clasificaciones, claro, ¿no es cierto? Y jugaba el Celtic de Escocia, lo tenés al Celtic.
Sí, claro. Equipo,
bueno, el Rangers y el Celtic, los equipos más importantes
tradicional
de Escocia, que habitualmente juegan la Champions League, jugaba contra el Kairat de Kazajistán.
Sí.
Kazajistán. La serie terminó igualada 0-0,
sí.
Fueron a penales.
Sí.
Y el equipo kazajo
se
quedó con el triunfo del Celtic. Mire. El Celtic afuera de la Champions y el Kairat jugará la
tengo
próxima
un amigo
UEFA
del Celtic,
Champions League.
El niño.
Bueno.
Sí, chau, está, se quedó afuera de la Champions.
Se quedó afuera de la Champions. Histórico. Histórico, sí, por primera vez va a jugar este certamen. Y después, el que habló, yo no sé si llegamos a escucharlo.
Llegamos.
Tenemos ahí, Pili.
La productora me hace
el Ancelotti.
Okay, ¿no? Sí, ok, llegamos.
El Ancelotti.
Carlo Ancelotti.
Claro, ¿actual técnico de quién?
Brasil.
Ese, de la verde amarela.
De la verde amarela.
Con mucha personalidad, Dios, mucha historia. Recontra ganador. Y que llega
a Brasil y pienso en Flamengo.
Llega
no
a Brasil a poner un poco de mano dura, me da la sensación. Viste que sí, está haciendo algunos recortes de jugadores importantes. En la última convocatoria de cara a la doble fecha eliminatoria, la próxima juega con Chile, Brasil, dejó afuera otra vez a Neymar y a Rodrigo, jugador del Real Madrid.
Sí.
Y le preguntaron
¿Por qué?
¿Por qué? Claro.
¿Carlo?
Bueno, lo de Neymar yo lo puedo entender porque la verdad viene de varias lesiones, tomando ritmo, por más que sea Neymar.
Sí.
Y bueno, lo de Rodrigo tiene creo más que ver por una cuestión de que en el Madrid hoy es suplente. Pero no deja de ser raro que son dos figuras internacionales. Lo escuchamos lo que dijo Carleto.
Carleto Ancelotti.
Io non ho tenuto conversa con Rodrigo, non ho tenuto conversa con Neymar. Ellos saben perfectamente la idea che l'equipo nazionale tiene. Ovviamente hay que jugar partido, hay que estar en una buena condizione fisica, come dice antes. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações, podem chamar-me. Creio que Rodrigo, o meu número, tem.
Tem seu número, Rodrigo.
Não sei se Neymar tem o meu número,
Neymar
mas
Neymar não
o tem.
Creo que
sim. Eu não...
Bueno, nada, clarísimo.
Não,
clarísimo, se tem explicação, eles me chamam por teléfono, se la doy.
Si
pero basicamente lo que dijo es que tienen que jugar y estar bien físicamente. Y no está sucediendo.
Me gusta eso. Si querés explicaciones... Llama a la fuente, máster. Eso es una ley para todos.
Esa famosa, no pregunto cuando me sacan, tampoco cuando me ponen.
Exactamente.
Bueno, Brasil juega con Chile el jueves 4 de septiembre.
Ya, la semana que viene, fecha FIFA.
Sí, y después juega el 9 con Bolivia en La Paz.
¿No dijiste algo?
No sé qué.
Hoy se ponen a la venta las entradas para ver a Argentina.
Ah, mira vos.
Te maté con la info. Y la otra info que no dijiste, te estoy tomando examen. No. Es que la TV pública no va a pagar los derechos para emitir el Mundial, ¿lo viste?
Lo tenía para hablar, sí.
Terrible, me pareció.
Por ahora.
Por ahora.
Porque tiene tiempo hasta diciembre, pero en principio habría tomado la decisión de no pagar los derechos para el Mundial del año próximo. Una locura.
Una locura.
Porque aparte, si vendes bien la publicidad...
Lo pagas, se paga solo, claro. El Mundial se paga solo.
Y va más allá de la plata.
Yo creo que Chiqui ahí
no se va a poner... tiene que ver también con un negocio todo, ¿no?
No, Chiqui se va a poner las pilas ahí, ¿va a hacer algo o qué?
No lo sé. Bueno, no lo sé. Es difícil porque tenés que negociar con
ojalá que suceda. Melissa Biurek me hace con la mano. Chau, 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 chau. Eso quiere decir que son 9 y 55.
Yo quiero decir algo. Está el señor Lautaro Alan sentado ahí afuera. Sí. Vos ayer le hiciste una invitación a los dos.
Uy, sí, pero me tengo que ir volando.
Listo.
Perdón, Laucha.
Ah, ¿viste?
Igual le dije, entrá de una y no entró de una, el cagón. Ah, bueno. Cagón. Yo soy un cagón. Nos vamos. Pilar Salesi, el señor Ramiro Martínez están en la producción. El señor Guido Saracchi junto a la reina Melissa Biurek. En la operación, Juan Estanislao Canale, mi amigo Rodri, lo ama. Está enamorado, todos los días me manda, no, lo amo. No sé si le quiere proponer casamiento, quiere que se separe, quiere romper su familia.
No.
No, eso no. Eso no, Rodrigo. Pero le puede mandar un beso.
Un beso a Rodri, genio. Sí, seguimos mirando, ¿eh?
Sí, eso. Mi nombre es Ignacio Pereira, ¿sabías?
Sí,
bueno.
León.
¿Eh? León. Pereira León dice mi documento. Beso a padre, que es el que me dio los apellidos. Nos reencontramos
menos mal
mañana.
No soy el lobo, porque...
¿Eh? Menos mal. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana, aquí, en el aire de la UNE.
¿Qué? No, conozco un nene, Timoteo.
Sí.
Hincha de Estudiantes.
Beso a Timoteo. Abrazo. Hasta Marísimo. Mañana. Chau.
UNE. UNE. La señal transforma todo.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Seamos radio.
Que lo demás
no importa
nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
No me importa lo que digan de vos. Total, estás bailando sola. Estallados de amor. En la carretera somos dos.